Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Comienza el tercer día de vacunación en Cataluña de policías nacionales y guardias civiles. Una vacunación que ha venido por imposición de la justicia y que ya registra las primeras consecuencias de esos retrasos por parte de la Generalitat. Toda una unidad de la Guardia Civil se ha contagiado de coronavirus. Son 15 agentes contagiados. Precisamente una unidad a la que no se había vacunado. Alfonso Merino es guardia civil de la AUGT en Cataluña.
¿Quién tiene la culpa de la no vacunación de las fuerzas y cuerpos de seguridad durante estos dos meses? Pues la mitad de la culpa la tiene la Generalitat y la otra mitad, evidentemente, la tiene entre el Ministerio de Sanidad y el Ministerio del Interior.
Eso en Cataluña. En España encaramos una nueva jornada de vacunación después de que este fin de semana se haya batido récord absoluto de dosis y de que ayer se administraran 300.000 en 24 horas. En Melilla, hoy se comienza a vacunar a los menores de 60 años y se convierte así en la primera región de España que empieza a hacerlo. Y para echar una mano, en Baleares hay 442 farmacias que van a estar disponibles para quien quiera pueda acudir a ellas a solicitar ayuda para pedir cita para vacunarse a través de Internet. La idea es echar una mano a los que no se maneja bien con la tecnología.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Cambiando de asunto, las comunidades aguardan expectantes el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebra esta tarde para conocer las posibles soluciones que pueda darles el gobierno para controlar el virus. Unas instrucciones con las que terminarán de diseñar sus planes hacia la normalidad. Sandra Senjo.
Planes que pasan, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana por mantener el toque de queda, aunque plantean levantar el cierre perimetral. Cataluña por el momento plantea eliminarlo, aunque no descarta volver a él si aumentan los contagios. Galicia también abre la puerta a acabar con las restricciones de horario, mientras Andalucía lo da directamente por concluido. Elías Bendodo es el portavoz de la Junta.
La clave del Gobierno de España es no asumir responsabilidades ni competencias.
En Cantabria abogan por eliminar los cierres perimetrales, también en Castilla-La Mancha, aunque manteniendo el toque de queda a las 11. En La Rioja, sin embargo, quieren suprimir ambas restricciones. Mientras País Vasco prepara un decreto para aplicar restricciones y en Castilla y León tomarán la decisión en los próximos días.
Y es que el fin del estado de alarma el próximo domingo parece que le cede el paso a la vía judicial. El gobierno no quiere hacerse cargo y deja que los tribunales superiores de cada comunidad decidan si se pueden aplicar medidas que afectan a los derechos fundamentales. Si esas restricciones son rechazadas, será el Tribunal Supremo quien dicte y unifique las normas que puedan imponer las autonomías. Ricardo Rodríguez.
Las comunidades quedarán a priori pertrechadas para impulsar las medidas necesarias con el objetivo de contener la expansión del virus una vez decaiga el estado de alarma. Si esas restricciones son tumbadas por sus tribunales superiores de justicia, los gobiernos autonómicos podrán buscar el aval del Supremo para que de urgencia unifique doctrina y no haya criterios dispares según los territorios, como de hecho ya ha ocurrido. Carmen Calvo habló de una innovación jurídica.
Damos entrada a que nuestro Tribunal Supremo unifique doctrina, tranquilice también a los ejecutivos autonómicos.
Porque el gobierno sigue defendiendo que pueden decretarse restricciones a las libertades como los cierres perimetrales o los toques de queda, reclamando autorización judicial, amparándose en las leyes sanitarias. No se trataría de confinamientos generalizados, sino quirúrgicos, aunque ahora van a depender del alto tribunal.
Y por segunda vez, Quim Torra deberá sentarse en el banquillo de los acusados para responder por un delito de desobediencia. A diferencia del primer juicio, celebrado en el Tribunal Superior de Justicia catalán, cuya sentencia por inhabilitación le costó el cargo, este segundo se va a celebrar en un juzgado penal de Barcelona, por lo que no va a tener tanta repercusión. Aún así, la petición de pena podría ser la misma, multa e inhabilitación, aunque el expresidente de la Generalitat ya dejó la vida pública hace meses, cuando abandonó el cargo tras la decisión del Tribunal Supremo, que precisamente confirmaba la sentencia del Tribunal Superior de Justicia catalán. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muchísimas gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar escuchando a Beatriz Pérez Otín, gracias por poner las calles con nosotros. Ya son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Ahora toca hacer el programa de la gente que está currando, de la gente que intenta dormir, de la gente que conecta con Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana, y hasta entonces, en positivo, le tenemos que poner las calles al día. Sobre todo contando historias positivas, historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Y quizá por eso hoy quiera poner la primera calle positiva del día, trasladándome hasta Ciudad Real, hasta concretamente un pequeño pueblo llamado Caracuel de Calatrava, que apenas cuenta con 146 habitantes censados y que desde hace un año no tiene bar. Lo cerraron por la pandemia y no han vuelto a alquilarlo. Según su alcalde, Ismael Laguna, un pueblo sin bar es un pueblo sin alma. Así que han decidido alquilarlo por 5 euros al mes.
Nuestro bar lleva cerrado ya un año y la gente me está insistiendo mucho que el bar hay que abrirlo, que ya es hora que se abra, porque ahí hay muchas reuniones tipo social y es necesario. Entonces, bueno, tomamos el otro día la decisión de hacer un anuncio, no sabemos cómo hacerlo. Nos sentamos en una mesa y empezamos a darle un poco de forma e idea y, bueno, pues lo publicamos.
La verdad es que la acogida de la iniciativa no ha podido ser mejor. Tienen más de 650 solicitudes y se han visto desbordados. Y es que las condiciones que se ofrecen son inmejorables. Fíjate, el bar se alquila por solo 5 euros al mes. Y además, la familia que lo explote tendrá a su disposición una vivienda con 4 habitaciones, con garaje, patio y corral, a cambio de pagar un alquiler mensual de 150 euros. Eso sí, para poder quedarse finalmente con el bar, es necesario cumplir una serie de requisitos.
Sobre todo lo que se pide, lo que queremos, porque queremos que sea algo serio y queremos que la familia que se venga aquí, además de tener hijos, que lo que pedimos que es principal, porque nuestra intención es que Caracuel suba de población, ¿vale? Tiene ahora 146 habitantes, pero sobre todo queremos que se mantenga o que suba un poquito más.
Es que claro, la idea, además de dar trabajo, es la de repoblar un pueblo que en los 60 llegó hasta los 500 habitantes. Bueno, pues Ismael, su alcalde, estima que en un mes se sabrá qué familia se queda con el bar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este miércoles 5 de mayo de 2021 las calles, hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas. Sobre todo si estás en la cama intentando dormir y no lo consigues, o si estás con algún tipo de enfermedad o dolencia. Un abrazo bien fuerte a la gente que está en la lucha. Mira, en unos segundos vamos a conocer cómo le ha cambiado la vida a Marta el coronavirus. Marta es consultora de recursos humanos y desde que comenzó la pandemia ha estado teletrabajando. Claro, su empresa se ha adaptado a esta modalidad y ahora Marta ha montado su oficina con vistas al mar. Podemos aplicar el refrán que dice: no hay mal que por bien no venga. Enseguida te vamos a contar más detalles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y digo yo que hasta las 5 de la mañana, anda que no tenemos que rellenar esto, ¿eh?
Es miércoles y vamos con una sección que a mí me encanta. Hoy vamos a hablar de historia con nuestro compañero, con Miguel P. o Pi. ¿O cómo le llamamos?
Miguel P, ¿no? Miguel P, casi todo junto a Miguel P.
Creí que era como el número Pi. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un adelantado a su tiempo, un hombre además bastante desconocido para el papel tan importante que tuvo en la carrera espacial. Prácticamente se puede decir que si conseguimos llegar en los 60 a la Luna es gracias a él. Te estoy hablando del gran Emilio Herrera.
Siempre nos acordamos de gente que hizo cosas grandes por nuestro país hace un montón de años y que ahora en el 2021 le seguimos dando las gracias, porque no queremos que ese tipo de gente caiga en el olvido. Estamos a miércoles, hemos dicho ya un par de veces, pero claro, el tiempo va cambiando y va mejorando. Miguel P., muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues sí, va mejorando, salvo en Galicia y en el Cantábrico, donde van a tener cielos nublados y alguna precipitación débil y una bajada de temperaturas. En el resto del país, cielos despejados y temperaturas tanto mínimas como máximas en ascenso en el centro peninsular y en la zona del Mediterráneo, temperaturas que alcanzarán los 25 grados de máxima, y en Andalucía y Extremadura, temperaturas todavía más altas. En Sevilla, atención, se van a alcanzar los 30 grados de máxima, y en Canarias, cielos algo más nublados, pero sin previsión de lluvia.
Muchas gracias, Miguel P. Hay un montón de ponedores que ya están diplomados con el diploma oficial de ponedor de calles. ¿Qué es lo que han hecho para conseguir? Muy sencillo, marcar un teléfono gratuito, es el 950-6006, y oye, nos contaron cómo estaban poniendo las calles y fueron diplomados.
Hola, buenos días, Pulpo.
Yo sé que tú eres muy joven, pero me han dicho que eres un super fan de este programa de radio.
Sí, pues por eso que tú dices siempre cuando hablas, porque por la gente que no concilia el sueño y por esas cosas que dice que para que, porque cuando la gente acude a la radio no se siente sola y por eso me gusta. Me gusta ese programa.
José, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Estamos con mis amigos. Bueno, nos estábamos preparando para hacer una excursionita en bici, para entrenar en la bicicleta. Éramos unos tumingueros que nos estamos preparando para salir un poco más en serio.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas, hermano?
Me llamo Juan.
De Jaén no eres, ¿verdad?
No, de La Coruña. Pues estamos fabricando harina para piensos de perros y gatos.
Qué bien. ¿Tú la has probado en algún momento?
No. Pues estamos en una sala con unos ordenadores y manejamos la planta desde la sala.
¿Y estáis ahí con un transistor escuchándonos?
Sí.
Qué bien. ¿Y a qué hora empezáis a currar?
A las 10 de la noche.
¿Y qué acabáis? Más o menos sobre las 6, a las 7, ¿no?
A las 6, 8 horitas.
¿Y se hace largo?
Bueno, se lleva.
¿Tenéis algún momento de parada para tomar un bocatín?
Sí, tenemos 15 minutitos de bocadillo.
¿De qué te lo has tomado tú hoy?
Yo, de chorizo y de jamón.
¡Qué rico! ¿Mezclado las dos cosas?
Mezclado las dos cosas.
Joder, yo te recomiendo que te hagas una tortilla de jamón
una
y de chorizo.
También.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y nos contaron en directo cómo estaban poniendo las calles. Te animo a que hagas tú lo mismo hoy, porque el diploma podría ser para ti. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y hoy en facebook.com/poniendolascalles te queremos preguntar si estás teletrabajando o estás trabajando en modo presencial, si estás en un ERTE o estás en el paro, o si estás jubilado. Hay un montón de mensajes, se vea, que los ponedores están manifestando.
Así es, queremos saber la situación laboral de los ponedores. Alejandro, por ejemplo, dice que es presencial con todas las precauciones debidas y que nos escucha desde Michoacán, en México. O Jesús, que es camionero, dado de baja con una pierna escayolada desde Madrid.
Un fuerte aplauso y un fuerte abrazo para todos vosotros. Where are you when the sun goes down? You're so far away from me. You're so far away from me. So far I just can't see. You're so far away from me. You're so far. Mucha gente escuchando la radio, mucha gente que está en la carretera, muchos vigilantes de seguridad, mucha gente haciendo pan, mucha gente trabajando pues con un uniforme. Nuestros policías nacionales, nuestros guardias civiles, nuestros funcionarios de prisiones. Este es el programa de los currantes, de la gente que hace cosas para salir adelante y que lleva unos horarios complicados, con lo cual aquí nos apoyamos. Y estamos hablando hoy de trabajo y los ponedores, lógicamente, están dejando unos mensajes bastante bonitos, ¿eh, Bea?
Claro, así sabemos cuál es la situación que tienen los ponedores. Eliseo nos cuenta que él es jubilado, dice, por eso puedo oírte todas las noches, Pulpo. Y te voy a pedir un favor, que saludes a otro jubilado que también es fiel oyente, que luego ellos quedan y hablan de nosotros.
Bueno, por favor.
Así que, pues, Benjamín de Villafría, y que por favor que le saludes a Benjamín.
Pues, claro, Benjamín, pues también te mando un abrazo muy grande y te doy las gracias por estar aquí con nosotros. Y encima, si hablas bien del programa y haces que seamos más, pues oye, un abrazo más fuerte todavía.
Gregorio Vilar dice que él es de Andorra, pero que está en Teruel trabajando en una granja de cerdas madres. Esto yo no sabía que existía en una pues granja sí. particular de cerdas.
Es que aquí nos estamos enterando de cosas que no sabíamos ni que existían.
Total,
¿eh?
Total. Y Vituta Cordobés dice, pues yo soy autónomo y aún no me puedo jubilar, aunque tengo 65 años. Tenemos también a Cinta, que es pensionista por enfermedad, o a Carmen Ortiz, que nos cuenta, pues yo soy trabajadora del Corte Inglés, estoy en situación ahora mismo de baja laboral por una cirugía de columna lumbar, que es muy dolorosa, pero en principio su trabajo es presencial, claro. También es presencial el de Julián, dice, eso sí, con las mejores medidas de seguridad, porque tú imagínate, voy solo en mi cabina del camión. Ahí el teletrabajo ahí no existe porque no, estás claro. solo ya.
Claro, claro. Es que claro, nos encanta saber un poco cómo van los tiros y cómo están nuestros ponedores. En un momento dado de esta semana, seguramente te preguntemos si ya te han vacunado y cómo están las cosas con respecto al COVID. Y la verdad que van a salir un montón de informaciones y nos vamos dando cuenta de la cantidad de gente y las cosas que están viviendo nuestros oyentes.
Pues sí, Borja Marillas, por ejemplo, que dice, a día de hoy estoy trabajando presencialmente, pero tengo que deciros que en el último año he pasado por un ERTE, un ERE, he estado en paro y hace 2 semanas he empezado a teletrabajar, excepto la jubilación. En el último año lo he tocado todo. Un ponedor madrileño que nos escribe desde Lérida. Y Diego Coca dice, pues mitad presencial y mitad ERTE. En un ratito os voy a escuchar de camino al trabajo. También tenemos a Inmaculada. Inmaculada nos escucha y ya está jubilada, pero ha sido maestra durante 43 años, Pulpo.
Madre mía, madre
que
mía.
Se dice pronto, ¿eh? Uh-huh. Cotizando 43 años. Y Carmen, que también está jubilada por enfermedad, pero puedo seguir cobrando muchos años más. Por eso lucho, aunque es difícil. Pero ahí voy. Y cuando no duermo, pues a ver lo que hago, que me pongo poniendo las calles y paso un buen rato.
Oye, qué gozada de mensajes y qué cantidad de gente bonita y gente buena escuchándonos y molestándose en contarnos sus propias cosas. Y eso me gusta muchísimo. Mira, ahora son las 4:16, las 3:16 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo y comenzamos el programa siendo 63.754 seguidores en Facebook. Si tú me sigues, yo aquí lo voy a ver y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Así que Angelines de Oro, Iván Rodríguez, Álvaro Rayo Godoy, Nicolás Giner Díaz y Jesús Chacón, os doy las gracias y la bienvenida porque nos acabáis de seguir y os agradezco un montón que estéis aquí sumando para poner las calles en un día como hoy, miércoles. Mira, a lo largo de estos meses hemos comprobado cómo algunos pueblos, muchos de la España vaciada y otros de los alrededores de las grandes ciudades, pues han aumentado de población gracias al teletrabajo, porque la pandemia, además de obligarnos a teletrabajar, nos ha hecho reflexionar sobre dónde vivimos y dónde nos gustaría vivir. Siempre que nuestro trabajo se pueda hacer a distancia, claro, porque ahora mismo, pasado un año del encierro obligatorio, poco más del 15% de los trabajadores lo siguen haciendo a distancia. Estamos hablando de casi 3 millones de personas. Un 75% más que antes de la pandemia. Claro, hoy te preguntamos, ¿tú eres uno de los que ha podido o ha querido cambiar de residencia porque puedes teletrabajar? Bueno, fíjate, no solo para los pueblos del interior de la península puede ser un revulsivo, también para las zonas que dependen principalmente del turismo, como Canarias. Y es que el gobierno canario lanzó a finales de año una campaña nacional e internacional destinada a promocionarse como destino para teletrabajar. Y por ahora, más de 8.000 personas que se han trasladado allí con su ordenador, pues ya lo están haciendo. Una de ellas es Marta, que tiene 26 años, trabaja en Madrid. Marta es consultora de recursos humanos y su oficina ha cambiado mucho. Ahora, por ejemplo, tiene vistas VIP a la playa de las Canteras. Su empresa se ha adaptado completamente a la no presencialidad. Y claro, nos preguntamos en qué momento decide coger un avión e ir a probar.
Pues mira, mi empresa nunca había teletrabajado y con todo el tema del COVID, el 11 de marzo decidieron que la mejor decisión en ese momento era teletrabajar desde casa. El principio del confinamiento lo pasé en Madrid y posteriormente me fui a Zafra, a mi pueblo, porque bueno, las circunstancias lo llevaron así. Y después de 10 años viviendo sola, pues al final vivir con los padres de nuevo se hace un poco duro. Entonces pues decidimos buscar un sitio con el clima que fuese bueno, que pudiese ir todo el año a la playa, y era Canarias.
Y es que aunque tenga que volver a la península, lo cierto es que el ambiente le ha cautivado y está pensando en regresar.
Es verdad que hay muchísima gente teletrabajando, hay un ambiente muy joven, puedes salir a cualquier hora a tomarte algo. O sea, nosotros hemos venido 15 días a probar y seguramente volvemos. En un principio, hasta que la empresa nos decida volver a la oficina, sí.
Es que lo curioso de todo esto es que no solo llegan teletrabajadores españoles, también llegan internacionales como Shane Thomas, un estadounidense afincado desde hace 3 años en París y que lleva en Las Palmas desde hace 6 semanas. Fíjate, él llegó con la idea de escapar de los meses fríos, los confinamientos y los toques de queda en Francia, y lo único que necesitaba era una buena conexión wifi.
Compré rápidamente mi vuelo, reservé mi hermoso apartamento con vista a la playa de las Canteras y no he mirado atrás desde entonces. Esta ha sido la mejor decisión que he tomado desde que comenzó la pandemia. Ha cambiado mi vida, así como mi salud física y mental para mejor.
Además es que aprovecha para poner en práctica sus clases de español, que oye, como estás escuchando, no se le da nada mal. Él se considera un nómada digital, dedicado a marketing de contenidos y muy feliz por su decisión.
Una de las mayores ventajas para un nómada digital como yo es que aquí en Las Palmas hay una comunidad dinámica de trabajadores remotos que realmente se toman el tiempo para apoyarse unos a otros.
Es que Shane ha alquilado uno de los apartamentos de Juancho Betancor, gerente de Living Las Canteras, que también ha tenido que reinventarse. Después de 11 años alojando a turistas, ahora ha buscado otro perfil de clientes para poder seguir adelante con su negocio. Porque si antes de la pandemia los teletrabajadores ocupaban un 5% de sus alojamientos, ahora le suponen el 80%.
Y además ocurría algo curioso, que era cuando les tocaba 1, 2, 3 semanas para irse, veían que estaban teniendo una estancia muy buena aquí y unido a que en su país la situación no mejoraba, pues nos contactaban, por favor, ¿podemos extender un poco más? Y a esto se le unía que nos llegaban más nuevos trabajadores, teletrabajadores. Entonces la demanda ha ido creciendo mucho a lo largo de todo este invierno. Y bueno, en Living Las Canteras podemos decir a día de hoy que desde octubre hasta ahora, la verdad que la ocupación ha sido pues, prácticamente del 90%. A lo mejor lo que hemos tenido libre son pues, estos días que se te quedan desocupados entre reservas y reservas.
Aunque el gasto del teletrabajador no es el mismo, cuidado. Antes un turista llegaba a pagar 1.000 euros por una semana, mientras que los teletrabajadores apenas dejan 1.400 por todo el mes. Pero no todo gira en torno a las ciudades. También en los medios rurales del archipiélago. Hay teletrabajadores que han encontrado su lugar gracias a iniciativas como la de Pueblos Remotos, que han supuesto en marcha Carlos Jonay y Elsa Rodríguez en Icod de los Vinos, al norte de Tenerife, y con 21.000 habitantes. Claro, es que Carlos y Elsa se han propuesto por el momento conseguir traer a 10 personas de cualquier parte del mundo y lo han conseguido. De hecho, ya tienen lista de espera.
Nosotros lo que queremos es que haya darle un valor añadido a esa visita de esos teletrabajadores, ¿no? Entonces se van a quedar 3 semanas en ICOD y van a tener la posibilidad de colaborar directamente con emprendedores locales. ¿De qué manera? Pues a través de actividades que van a liderar cada uno de ellos y luego una serie de retos, necesidades que estos emprendedores locales tienen en sus negocios y que los teletrabajadores pues les ayudarán a solucionar o incluso propondrán otras alternativas, otras sugerencias, ¿no? Así que de esa forma podrán conectar unos con otros, que es lo que buscamos.
Pero atención, porque tienen teletrabajadores de todas las nacionalidades posibles, hasta 6 distintas.
Nosotros lo que pedimos, aparte de que sean teletrabajadores, es que puedan comunicarse y hacerse entender en español y luego que estén dispuestos a dedicar 2 o 3 horas de su semana a estos proyectos locales que comentábamos. Tenemos desde británica, una chica británica que vive en Jordania y se viene, una chica mexicana que vive en Noruega, a un chico húngaro, 2 chicos de Alicante, una chica de Vigo.
Esto es una mezcla entre la nueva economía, el turismo sostenible, la digitalización y el emprendimiento que da como resultado este proyecto que estamos escuchando en Poniendo las Calles, en la cadena COPE justo antes de Carlos Herrera. Ahora son las 4:23, las 3:23 de la mañana en las Islas Canarias. Un abrazo a los camioneros, a la gente que está en carretera, a los furgoneteros, a los teletransportistas, que hay un montón de gente moviendo mercancías. Y estamos conociendo hoy cuál es tu situación laboral, Bea.
Carmen Cantos, que es empleada doméstica, dice, evidentemente no puedo teletrabajar. O Elvira, que es autónoma, teletrabajando desde antes de que se llamara así, de que se llamara teletrabajo.
Gracias a los ponedores que estáis al otro lado de la radio.
Mercedes.
Escuchando a Los Sencillos con Miki Puig a la cabeza, una canción del año 87-88 aproximadamente, de nuestro pop español. Un abrazo a la gente que ama este tipo de música. La verdad, vea qué cantidad de mensajes bonitos estoy leyendo en nuestro Facebook. Hay un montón de gente que está compartiendo cómo es su forma de trabajar y su forma de salir adelante. Es una comunidad de currantes bastante importante, ¿eh?
Hoy los estamos conociendo un poquito más. Hoy sabemos cómo están nuestros ponedores, qué situación tienen. Por ejemplo, Rosa Robledillo, que está en ERTE, Pulpo. Ella es azafata del AVE y, claro, pues de momento no sabe qué va a ser de ellos. O Mercedes de Miguel, que nos cuenta que se jubila en agosto. Tú imagínate, está como loca. Dice, me considero una privilegiada porque soy funcionaria. Nunca me han regalado nada, ¿eh? Entré por oposición, he ascendido por oposición y en marzo he hecho 45 años de servicio. Un poquito vieja, pero agradecida de no haber sufrido en todo este tiempo ni ERTES ni paro. Mucho ánimo para los que sí que lo sufren. Josemi también, que da las gracias a Dios por estar trabajando, dice, todos los días, con guardias incorporadas, presencial y con todas las medidas higiénicas. Soy buscafugas de aguas de consumo público.
Claro, es que hay un montón de profesiones y un montón de situaciones laborales que son muy importantes para todo el mundo. Es de lo que estamos hablando hoy en nuestro facebook.com/poniendo las calles. Aquí la gente se expresa como quiere, siente como le da la gana y la verdad que nos gusta mucho sentirnos útiles porque la gente también necesita expresarlo y que se cuente y que se sepa.
Claro.
Estamos haciendo radio en directo y damos la bienvenida a tanta y tanta gente que nos va escuchando porque, oye, cuando hablamos con la gente que nos encontramos por la calle en cualquier circunstancia, pues nos cuentan por qué están aquí. Y la verdad que es muy bonito porque el insomnio invita a escuchar la radio. Y lo bonito es demostrar que no es una cosa rara, que esto le pasa a mucha gente. Y mucha gente pues se queda con la cadena COPE y con la radio para pasar estas dos horas de radio. Bueno, Beatriz de Calderón, que sepas que en cualquier parte del mundo ahora mismo están ocurriendo cosas, ¿eh?
Sí, y a estas alturas de la película, que no te creas tú que llevamos poco con esto de la pandemia, seguimos hablando de fiestas ilegales.
¡Oh!
Oye, es que esto es una cosa, a mí me encanta. Cuando saltan las noticias, no me encanta que se produzca, pero cuando salen las noticias me encanta lo que rodea. Es todo sórdido siempre. Oh. Es como una mala serie. Bueno, este pasado fin de semana la policía, ya lo contábamos aquí, desalojaba en Ciempozuelos un evento, porque esto no era una fiesta ilegal, era un evento que habían organizado, que no tenía ningún tipo de permiso, pero tenía a 400 jóvenes allí dándolo todo, habían alquilado hasta autobuses para trasladarlos a la finca en cuestión. Uno podría pensar que la gente que la gente pues viendo estas noticias termina cortándose un pelo, pero no. La policía de Málaga, por ejemplo, nos cuenta ahora que ha tenido que detener, no multar, ha tenido que detener a 9 personas de entre 21 y 31 años que se encontraban en un domicilio celebrando una fiesta privada. Vale. El motivo del arresto no ha sido la fiesta. Es decir, si tú quedas con 10 amigos en tu casa y celebras una fiesta y los vecinos te denuncian porque estás montando el pollo, entre otras cosas, llega la policía y te multa. Y te desaloja la casa, evidentemente. Pero no te lleva arrestado. ¿A estos pollos por qué los han arrestado? Yo te lo voy a contar.
Buena idea.
El motivo no ha sido la fiesta, como te cuento, sino la grave desobediencia a los agentes de la autoridad. Y es que te voy a contar lo que hicieron. Alertados por los vecinos, la policía se persona en el piso.
Sí.
Y cuando llaman a la puerta, los jóvenes se niegan a abrirla.
Sí.
Y no solo eso. Encima, esto debe ser motivado por la caraja que llevaban encima, empiezan a burlarse de la policía. Es que te está yendo a buscar la policía a tu casa. Empiezan a burlarse de la policía metiendo dinero de mentira por debajo de la puerta y diciéndoles que se vayan a por churros y a por más alcohol.
¿Pero qué haces?
¿Pero qué haces, inconsciente? Vamos a ver, el vacile. Y los agentes, yo me los imagino diciendo, estos pringados se van a llevar además una colleja.
Hombre, pero fuerte además, ¿eh?
Por idiotas. Eso digo yo, ¿pero qué haces? ¿Pero qué haces vacilando a la policía encima? Pues eso, con soberbia, ¿no? Una vez que ya los policías logran acceder, porque al final siempre logran acceder, les piden que se identifiquen. Les aguantan la bromita un rato y les piden que se identifiquen. Y tampoco lo hacen. Dicen que no. Que no, que ellos, que verdes. Así que ante la actitud chulesca y su reiterada falta de respeto, pues se los terminaron llevando detenidos, arrestados.
Hombre, claro.
Esto es ver para creer, ¿eh? Cómo está, claro, el patio, que tú quedes para celebrar una fiesta y al final acabes esposado.
Claro.
Y en comisaría.
Es que además, ¿qué manía se tiene en este país de en cuanto se puede meterse con la autoridad? Pero ¿por qué te tienes que meter con los vigilantes de seguridad o con los policías o con la Guardia Civil?
Y sobre todo que es que lo que te están diciendo, llevas razón. O sea,
razón,
es que te,
claro,
tienen que desalojar la casa.
Es verdad.
No es que hayan ido allí y tú no hayas hecho nada. Que tú, claro, estás en tu casa tranquilamente viendo la tele. Así no te llega la policía aquí en España.
Claro,
en otros lugares, supuesto, puede. Pero aquí en España tú no estás viendo la tele tan ricamente y te llega la policía a tirarte a la puerta.
No.
Esas cosas no pasan.
Claro.
Así que si encima estás montando el pollo, lo mínimo es abrir la puerta y, hombre, no darles un billete de 20 euros para que vayan a comprar churros. Lo mínimo que se te pide es un poquito de sentido común. Bueno, nosotros ya sabes que no hablamos de política aquí en este programa. Pero
no, claro que no.
Claro, no hablamos de política, quiero decir que no hablamos de ¿y este qué te parece? ¿Y este qué te parece? ¿Y este qué te parece? Nosotros nos va a dar igual.
El programa no tiene contenido político.
Eso es.
El programa no tiene contenido político.
Eso es, pero aquí cada uno, luego de los que estamos aquí sentados los cuatro, cada uno vota a quien le da la gana.
Hombre, claro, por,
vale,
supuesto.
Bueno, eso es una obviedad. Bien, bueno, este martes ha habido elecciones en la Comunidad de Madrid. Uh-huh. No sé si te has enterado, pero ha ganado el Partido Popular, que se ha quedado...
ha ganado, arrasado.
Que se ha quedado a cuatro diputados de la mayoría absoluta.
Cierto.
Así como titulares que deja la jornada electoral. Aparte de que quien gana las elecciones es Isabel Díaz Ayuso, está que Ciudadanos deja de estar presente en la Asamblea de Madrid, uh-huh, que el PSOE ha sido sobrepasado ya por Más Madrid, uh-huh, ¿vale? Más Madrid, el partido fundado por Íñigo Errejón, ha superado al PSOE en, uh-huh, la Comunidad de Madrid, y que hay un candidato de todos los que están que ya de momento ha anunciado su dimisión. Se llama Pablo Iglesias, ha anunciado que deja la política, vamos, que no se queda como diputado raso.
Esto no se podía saber.
Esto no se podía, es una cosa súper sorprendente, que si no ganaba no se iba a quedar como diputado raso. Y esta es la noticia hasta ahora, aunque también están las anécdotas. Una ya recurrente es la tradición en la que han convertido los usuarios de Foro Coches de mandar a un grupo de mariachis a la sede del partido, podríamos decir, más castigado, ¿no?
Ay,
de la,
bueno,
jornada
eso
electoral. Claro, tú,
dices,
te acuerdas que en las generales del año 2019 se,
sí,
la mandaron al PP,
sí,
a Génova,
sí, es verdad, es
le
verdad
mandaron a los mariachis cuando perdió las elecciones. Y hoy le ha tocado a Unidas Podemos.
Ay, 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 ay.
¡Qué bueno, por favor! No me acordaba. Bueno.
Sí, sí, bueno, mandaron también, en otra ocasión han mandado pizzas. No sé si,
ay,
fue a Ciudadanos,
bueno,
les, sí, mandaron unas pizzas. Y hacen como un tal, y ya lo han convertido en una tradición. Ellos van mandando sus cosas a las distintas sedes. Bueno, menudo cachondeíto nos traemos con las desgracias ajenas,
hombre,
en este,
claro,
caso con las políticas. Cambiamos ya de tercio. En los últimos años se ha puesto muy de moda lo de consumir bebidas energéticas, en especial entre los jóvenes.
Uf, y yo quería hablar. Claro, verdad, ¿eh?
Pues claro, yo quería
eso
hablar de esto.
Uf.
Porque te voy a decir una cosa. Es que las drogas son ilegales y el, uh-huh, alcohol no se puede vender a menores de 18 años. El tabaco tampoco. Pero con el tema de las bebidas energéticas vamos, claro, a tener que empezar a tomar medidas. Porque yo te voy a decir una cosa. Tengo un caso muy cercano. De un chico con 16 años. Los padres, sí, lo están pasando muy mal porque,
claro,
está realmente enganchado.
Enganchado a eso, ¿verdad?
Y lo está pasando fatal porque es que, mira, el niño no duerme. Es que, claro, una bebida energética que está para cosas muy concretas, para si tienes que hacer deporte de alto rendimiento, para si tienes un día, bueno, pues que estar despierto porque tienes que conducir, por ejemplo, por la noche, para que está para algo muy concreto, hay gente que lo está tomando.
Uf.
Porque sí, o sea, que bebe eso como tú te tomas una Coca-Cola, que tú,
sí,
imagínate,
sí,
que también tiene cafeína, pero no es,
ya,
lo mismo. Es que las,
ya,
bebidas,
ya,
energéticas,
ya,
son más peligrosas. Bueno, no las toman para hacer deporte, sino porque les gusta. Tienen azúcar, cafeína y, claro, pues les mantiene despiertos y activos.
¡Qué subidón!
Eso es lo que buscan, mantenerse con el subidón. Pero claro, esto entraña riesgos. Se acaba de publicar en una revista especializada el caso de un joven de 21 años,
uh-huh,
que consumía 4 latas de este tipo de bebidas al día.
¡Qué barbaridad!
Él se levantaba y, no voy a dar marcas, pero yo creo que todos sabemos lo que son las bebidas energéticas,
sí,
las,
sí,
que te,
supuesto,
mantienen no despierto, que se utilizan,
sí,
para el deporte, etcétera.
Sí.
Bueno, es increíble ver los efectos que ha tenido en el cuerpo de este chico de 21 años. Durante meses, el paciente sufrió malestar general, por ejemplo, migrañas, le dolía muchísimo la cabeza. Y iba peor si había un día que no se tomaba una bebida de estas. También sufrió insomnio, pérdida de memoria. Empezó a no recordar nada, a no retener nada. Esto le llevó a tener ataques de ansiedad y depresión. Pobre su estado llegó a tal punto que tuvo que dejar los estudios universitarios porque, al revés, en vez de rendir, lo que no podía era rendir en la universidad. Era horroroso como estaba. Uh-huh. Y lo peor es que al final sufrió una insuficiencia cardíaca que le ha llevado a la UCI. Los médicos han minutado todo este caso, han hablado con él, le han hecho entrevistas para que contara cómo fueron todos los efectos y él, testigo de primera mano, esto se ha publicado en una revista científica. Con lo cual, oye, en un futuro puede que tengamos que tengamos medidas con respecto a estas bebidas, ¿no? Que no se puedan vender a cualquiera o que no sé lo que harán.
Hombre, algo tendrá que haber, sobre todo para que lo regulen, y porque es que, ¿verdad?, hay gente que se toma eso como si fuese el agua mineral.
Eso es, como si fuese cualquier cosa, un zumo de naranja, y
eso
no.
Te va produciendo cosas, sobre todo que te ataca la cabeza, ¿eh?
Totalmente, es algo que es nocivo para la salud tomándolo en grandes cantidades, claro.
Pues sí.
Bueno, hay veces en la vida que crees que has cometido un error, cuando en realidad estás ante tu mayor acierto. Esto pasa, ¿eh?
Hombre, claro,
esto pasa. Eso le ha ocurrido hace unos días a un anciano de 80 años. Se llama Denis Fawcett y ha ganado la lotería por equivocarse.
¿Cómo puede ser?
Pues muy sencillo.
Por equivocarse.
Sí, por equivocarse. El hombre jugaba siempre los mismos números.
Sí.
Pero hace unos días se olvidó las gafas de ver.
Vale.
Y se equivocó al echar el boleto. La buena fortuna quiso recompensar ese error y le ha premiado con 128.000 euros.
Toma ya.
La mujer ha pasado de echarle la bronca por jugar unos números que no eran los suyos a comérselo a besos. Ver para creer. Claro, tú imagínate que tú echas siempre la lotería y pones el 10, el 15, el 16, pero un día te equivocas y en vez del 16 pones el 14 y va y toca. Y dices, jolín, qué equivocación tan buena.
Qué bien haberme equivocado.
Qué bien haberme equivocado. Bueno, nos vamos a ir a escuchar a Red Hot. Cómo me gusta a mí esta banda, ¿eh?
Hombre, claro.
Bueno, los escuchamos porque han vendido su catálogo de canciones y lo han hecho por más de 116 millones de euros.
Fíjate.
Antes que ellos ya lo han hecho Neil Young y Bob Dylan. Pues gente que quiere tener ya el dinerito contante y sonante, ¿eh? Y luego ya pues se lo dejan al fondo de inversión que lo haya comprado, que son los que van a seguir ganando dinero con esos temas.
Bueno, a nosotros que nos dejen las canciones, que las vamos a disfrutar y mucho. Los Red Hot Chili Peppers sonando en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Este es el primer despertador de la radio. Yo mando un abrazo bien fuerte a Guillermo Barber, que nos acaba de seguir en Facebook. Bienvenido, Guillermo, un abrazo bien fuerte. Tienes una localidad maravillosa, que además he estado yo unas cuantas veces en tu tierra y te aseguro que es una tierra maravillosa. Hay un montón de gente que nos está escuchando hoy por primera vez. Carlos Martínez, Alfón Martín, Félix Aranda o Concepción García. Les damos la bienvenida, estamos en la cadena COPE. Hay mucha gente como tú está poniendo las calles y toca levantar España. Por cierto, el teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. ¿Cómo estás poniendo las calles? Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart, she's leading me to ozone. Music, the great communicator. Used two sticks to make it in the nature. I'll get you into penetration. The gender of a generation. The birth of every other nation. You're the weight that goes to meditation. This chapter's gonna be a close one. Smoke rings, I know you're gonna blow one. All on a spaceship as a bearing. Use my hands for everything. Los que lleváis unas cuantas horas currando, un empujoncito ni nada más. Ya verás cómo en muy poco tiempo llegamos a las 6 de la mañana. Se producirá el cambio de turno y muchos os iréis a descansar, que bien merecido lo tenéis. Vamos a ir abriendo el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Lo ha marcado un montón de gente, pero mira, va a entrar Vicente, que ahora mismo está dirigiéndose. Pues, ¿dónde va dirigiéndose Vicente? Que nos lo cuente. Vicente, buenos días.
Hola, buenos días.
Estás ahora mismo despierto porque vienes de Mercavalencia.
Correcto.
¿Qué has estado comprando?
Sí, vengo de
Pues yo tengo un pequeño restaurante en Alcantara de Júcar y nada, pues voy un par de veces a la semana, me levanto a las 2 de la mañana y voy a Mercavalencia, compro el pescado y ahora me dirijo al restaurante a descargar y cuando termine pues a abrir el restaurante, claro.
Qué bueno, qué bueno. ¿Cuánto te has gastado?
¿Cuánto me he gastado? Un montón de dinero, está carísimo el pescado.
Sí, es que es una buena pregunta eso de por qué el pescado es más caro que la carne.
No sé, pero tiene unas subidas muy, muy, muy increíbles.
Ya.
Entonces, es muy difícil poner un precio en carta por eso mismo, porque tiene unos picos muy, muy, muy diferentes.
Porque ya en origen te ha costado un montón. Con respecto, por ejemplo, hace 2 semanas, ¿qué diferencia has notado hoy, Vicente?
Uf, por lo menos en lo que es el choco y el sepia y todo eso, ha subido más de un 20%.
Fíjate. Y claro, todo eso lo tienes que repercutir luego al cliente que te va al restaurante.
Es el problema, que no se puede repercutir. Tienes que ir poniendo precios para ir igualando cosas que pierdes, cosas que ganas, pues una cosa tapa la otra para no poder subir los precios en la situación que tenemos ahora en la hostelería.
Claro. ¿Y cuál es el pescado que más sueles comprar? Siempre que vas ahí a Mercavalencia, ¿cuál es el pescado que siempre te llevas al restaurante?
Bueno, pues yo siempre suelo llevarme lubina, dorada, merluza, salmón. En general, toda la semana me suelo llevar lo mismo. Es el pescado que tengo en la carta y es lo que más suelo hacer. Me llevo pescado.
Ya. Oye, ¿y cómo están la gente de los puestos de los mercas? Lo digo porque nos escuchan desde todos los mercas de España y a veces pues unos nos cuentan que les van bien, otros nos cuentan que regular y otros nos cuentan que les va muy bien. Allí en Valencia, ¿cómo están las cosas?
Pues yo, en mi opinión, creo que lo tienen muy mal.
¿Mal?
Muy mal porque, sí, muchas veces, la mayoría de las veces, si hubiese una guerra entre clientes y vendedores, ganaríamos los clientes. Hay muy pocos clientes y muchos vendedores para vender y no, la gente no compra. No compra, claro. Primero por el precio que hay y luego porque las grandes superficies son las que se encargan de vender los puestos el pescado y también de pescaderías de los pueblos han tenido que cerrar a causa de los grandes supermercados.
Claro.
Entonces hay muy poca venta.
Ya me imagino. Escúchame, claro, hoy has comprado, ya para ti como para mí, ya es miércoles, aunque yo luego me acueste y duerma un poquito, pero para mí ya es miércoles. Por ejemplo, hoy, ¿qué menú vas a llevar en el restaurante?
A ver, yo ahora, por ejemplo, me quedo ya, ahora yo descargo el remolque del pescado y ya me quedo aquí. Yo ahora lo que hago son los cafés y todo, y eso a 8:30 por ahí, que ya viene mi mujer, que es la cocinera, y ya vienen los trabajadores y hacemos los almuerzos, y mi mujer pues todos los días hace un menú diario para el restaurante, y luego el viernes vuelvo a ir a por el pescado, o el jueves, depende.
Qué bueno.
Ya traigo el pescado para el fin de semana, que hago a la carta los viernes, los sábados y los domingos.
Qué bueno. Seguro que hacéis unas paellas, unos arroces increíbles.
La verdad que sí, muy buenos. Lo que más me dedico es a lo que es al pescado al momento, hecho a la plancha.
Ya imagino.
Lo que son los temas de arroz lo hago más en los menús y eso. Que hago, pues cada día hacemos un menú, porque aquí tampoco se hacen 4 o 5 menús, se hace 1 o 2. Y lo que es el tema de pescado sí que lo hacemos el fin de semana, porque aquí en medio semana estamos en un pueblo que son 1.200 habitantes, entonces no da para hacer 4 o 5 menús.
¿Con qué arroz es con el que más triunfáis, Vicente?
No sé, mi mujer igual hace arroz a banda, igual hace fideuá, igual hace paella valenciana.
Madre mía.
Todo igual, en general los tres funcionan, el arroz negro también.
Qué suerte.
El señoret, que llaman.
Hombre, claro. Qué suerte, Vicente, tener una mujer que te ayude a que también tu negocio siga para adelante, ¿verdad? Que siga funcionando.
Sí, no es que me ayude, es que ella es la base principal.
Fíjate, muy bien.
Ella es la principal, ella es la cocinera, ella es la que hace los postres, y yo lo hace todo.
Ella
es la principal del negocio.
Vicente, ¿tú estás notando ahora mismo que te estoy dando un abrazo?
Y a mí me gustaría darlo también a vosotros, a ti y a Bea.
Claro.
Porque la verdad es que me hacéis el viaje increíble. Me encanta escucharos y nada, os suelo mandar muchos mensajes por WhatsApp. Ajá. Ya lo he expuesto varias veces y la gente me encanta cuando me lo dice. He escuchado, me gusta mucho. La verdad es que sí, es un placer escucharos.
Qué bien, Vicente. Te agradezco un montón tus palabras. Mándale un abrazo a tu mujer y si quieres te hacemos el diploma al nombre del restaurante o a vuestro nombre, lo que tú nos digas. Ahora hablas con Miguel y lo que tú nos digas es lo que hacemos.
Muy bien, pues será un placer ser uno más de vosotros.
Muchísimas gracias, ¿vale, hermano?
Gracias a ti, Pulpo. Y a Bea, un abrazo muy fuerte. Muy bien. A todos los que tenemos, los ponedores que tenemos en línea.
Sí, señor, que hay un montón que te están escuchando. Cuídate mucho, Vicente. Gracias, hermano.
Igualmente, Pulpo. Muchas gracias.
Hasta luego. Son las 4:46 de la mañana, 3:46 de la mañana en Canarias. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Madrid ya ha votado. ¿Y a partir de ahora qué?
Lo siguiente que habría que preguntarse es ¿qué ha percibido la mayoría de la población de dentro y fuera de Madrid? ¿Quién ha alimentado la crispación? Estas elecciones del 4M de Madrid son casi un plebiscito.
Sigue este miércoles con Carlos Herrera desde las 6 de la mañana el minuto a minuto del día después de las elecciones en Herrera en COPE.
Con el mejor análisis y la mejor información desde la Puerta del Sol.
También en cope.es y en redes sociales.
Esta canción se la quiero dedicar a todas las jubiladas y a todos los jubilados, a nuestra gente mayor, la gente que construyó España.
La otra noche bailando estaba con Lola y me dijo que se encontraba muy sola. Que pensaba que yo ya no la quería y creía que yo salía con otra. Sabes que no es verdad, nunca te miento.
Mandar un abrazo a Ángel Bermejo, que es un ponedor que nos cuenta que está trabajando por los mercadillos de Asturias, que está vendiendo aceitunas, frutos secos, caramelos y también gominolas. Y hay muchos taxistas que ahora mismo pues están buscando pues clientes. Lógicamente las cosas están ahora flojitas, pero les mandamos un abrazo bien fuerte a esos taxistas que están en las calles deambulando y esperando que salga trabajo. Vea un par de mensajes, por favor, y vamos a escuchar la sección que ha preparado Miguel.
El de Cristina Soler, que me ha encantado, porque dice que ha estado en ERE, pero desde febrero es la carpintera del Hospital Perpetuo Socorro de Albacete. Dice, la única mujer de mantenimiento de dicho hospital. ¡Ole yo! Y la verdad es que sí, Cristina. Bueno. Y Manolo Pascual dice, yo teletrabajo, estoy dando cursos de informática a clientes por Teams y administrador de bases de datos.
Muchas gracias a ti por escucharnos, por formar parte de esta comunidad de ponedores. Que sepas que estamos a miércoles y a esta hora, como venimos haciendo las últimas dos semanas, vamos a hablar un poco de historia. Lo que hacemos a continuación es indagar, es profundizar un poquito más en la historia de nuestro país para conocer sucesos o también personajes que no tienen la relevancia que quizás merecen. Miguel P., muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
El protagonista de hoy es alguien sin el cual la carrera espacial podría haber sido muy distinta a cómo la conocemos hoy en día.
Sí, la semana pasada hablábamos de la muerte de Michael Collins, uno de los tripulantes del Apolo 11, la primera nave en llegar a la Luna, y hilando un poquito, pues el tema de hoy, nuestro protagonista es el culpable de que los humanos podamos volar por el espacio y caminar por la Luna. Es Emilio Herrera, el científico, militar e ingeniero español, creador del primer traje espacial. Nació en Granada en 1879. Emilio Herrera fue, desde pequeño, un apasionado de la aviación y de la aerostática, debido sobre todo a la influencia de su padre, militar de profesión, y a las novelas de Julio Verne. Al licenciarse como teniente en 1903, Emilio solicitó su traslado a la Academia de Ingenieros de Guadalajara, y durante la Guerra de África se convirtió en piloto de dirigibles, donde demostró su valía en los primeros combates aéreos.
Pero fíjate, en esa época, más que ser conocido por eso, Miguel P., lo fue por el récord que llevó a cabo.
Sí, porque en 1914 acaparó las portadas de toda la prensa europea al ser el primer hombre en realizar un vuelo que conectaba África con Europa. Y lo hizo tras sobrevolar el estrecho de Gibraltar en un Newport biplaza junto a su amigo Ortiz Echagüe. Tal era el logro que en el momento del aterrizaje les estaba esperando el rey Alfonso XIII para felicitarles. Y este solo era el comienzo de la larguísima lista de logros que Herrera iba a conseguir. En 1918 se propuso crear una línea aérea para el transporte de pasajeros, la Transaérea Colón, que uniría Europa con América. El proyecto no pudo prosperar, ya que al final la idea la desarrolló una empresa alemana, pero Herrera fue invitado como segundo comandante, junto a su amigo Ortiz de Echagüe, para pilotar la hasta entonces mayor aeronave de su tiempo, el Graf Zeppelin LZ-127. Más tarde, Emilio Herrera colaboraría con Juan de la Cierva en la invención del autogiro y participaría en la construcción y diseño del laboratorio aerodinámico de cuatro vientos, inaugurado en 1921.
Vamos, podemos estar diciendo que era el hombre que estaba ocupado todo el día. Esto era como una especie de un no parar.
Otra cosa no, pero aburrirse te digo yo que no se aburría. Y una cosa curiosa es que, como también era vicepresidente de la Sociedad Matemática, tuvo tiempo para hacerse amigo de Albert Einstein cuando este visitó España en 1923, como explica Emilio Atienza, biógrafo de Emilio Herrera.
La prensa de la época destaca precisamente en las sesiones aquellas de la Sociedad Matemática la intensa participación de Herrera, hasta el punto de que algunos periódicos hablan de que Herrera y Einstein se peloteaban ecuaciones.
Y esa amistad daría sus frutos años más tarde. Herrera era un hombre de mucho conocimiento, de muchas inquietudes, pero sobre todo era un hombre leal. Con la llegada de la Segunda República tuvo un conflicto interno porque no sabía si seguir sirviendo al rey o al nuevo régimen. De hecho, él se va a París, donde estaba el monarca, para que le ayude a acabar con esa duda moral. Y finalmente, después de hablar con él, juraría lealtad a la República Española y con 53 años entraría a formar parte de la Real Academia de Ciencias.
Y así nos acercamos al que ha podido ser su mayor invento y también lo que ha facilitado enormemente la carrera por llegar al espacio.
Sí, una de sus ideas más ambiciosas era llevar a cabo un vuelo estratosférico realizando una ascensión en globo a 26.000 metros de altura. Este era un reto que nadie había intentado hasta el momento porque era una misión ambiciosa y muy peligrosa. En 1933, Herrera se puso manos a la obra para construir un globo que fuese capaz de superar esos 20.000 metros y, sobre todo, para diseñar un traje adecuado que aislara al piloto del frío y de la presión y le proporcionase oxígeno y movilidad. El traje estaba formado por tres capas, una de lana, otra de caucho y una tercera de tela reforzada con cables de acero. Y por fin, en 1935, 30 años antes de que comenzara la carrera espacial, Emilio Herrera inventó el primer traje de astronauta de la historia.
¡Qué pasada, Miguel P! ¡Qué pasada! 30 años antes. Claro, yo me pregunto si esta misión se pudo llevar a cabo.
Pues para desgracia de Herrera, no, porque al año siguiente, en 1936, comenzaba la Guerra Civil. Ahí se perdió para siempre la posibilidad de que fuera el primer hombre en subir al espacio. Fiel a sus principios, Herrera se presentó ante sus mandos para dejar clara su posición, a pesar de la amistad y del respeto que sentía por los militares y por Franco.
Aquí me tenéis para lo que dispongáis de mí. Quiero que sepas que he sido amigo y compañero de Franco y de todos los generales sublevados, gentil hombre y amigo del rey, de modo que podéis fusilarme si lo creéis conveniente. Deseo que lo sepáis ahora. Pero sabed que he dado mi palabra de honor de servir lealmente a la República y que yo no soy de los que faltan a su palabra.
La historia de Herrera es la historia de la España de la Guerra Civil. Sueños profesionales rotos, amigos luchando en el bando contrario y la pérdida de su hijo pequeño en combate. En los últimos compases de la guerra, Herrera se exilió a Francia y no volvería jamás a España. Y en Francia, años más tarde, viviría la Segunda Guerra Mundial. Herrera tenía una reputación que le precedía, hasta el punto de que los alemanes quisieron contratarle para que ayudara en proyectos como el cohete supersónico que estaban construyendo. Rechazó la oferta y a partir de ese momento Herrera viviría de forma humilde y pasando desapercibido en un pequeño piso de París, escribiendo artículos en una revista francesa durante muchos años.
Pero espera un momento, Miguel Pep, que no se me ha olvidado. Antes has dicho que su amistad con Albert Einstein sería determinante años más tarde.
Sí, y es que en 1950 Herrera contactaría con él, con Albert Einstein, para que le ayudase a salir de la situación desesperada en la que se encontraba. Y gracias a su influencia, Herrera consiguió un puesto como asesor científico en la UNESCO, algo que se acabó con el ingreso de España en las Naciones Unidas en 1955.
Queda incluido el nombre de España para miembro de Naciones Unidas.
Volvió a escribir artículos donde hablaría de los viajes al espacio, de las órbitas, de la Luna, de Venus, otra vez 10 pasos por delante que el resto de mortales. En sus últimos años fue también nombrado presidente de la República en el exilio. Rechazó colaborar con la NASA. La NASA le quería, pero rechazó colaborar con ella porque no reconocieron, el gobierno americano no reconoció al gobierno republicano en el exilio. Y el 13 de septiembre de 1967, a los 88 años, fallecía en Ginebra.
Fíjate, es todo un referente militar, un auténtico visionario y también un romántico de su trabajo, apodado por algunos como el Don Quijote de su tiempo. Qué importante es que la historia no olvide a personajes tan importantes como Emilio Herrera.
Y que en este país se le reconozca como se le ha reconocido internacionalmente. Y es que el mismísimo Neil Armstrong, cuando regresó a la Tierra, entregó una roca lunar a otro de sus colaboradores, a Manuel Casayust Rodríguez, en agradecimiento póstumo a su labor. Una lástima que no pudiera recibirla en persona, pero gracias a la serie El Ministerio del Tiempo podemos saber cómo hubiese sido su reacción.
Esto es para usted. ¿Qué es?
Una roca lunar.
De verdad. Llegaremos a la luna. Lo sabía.
Pues un bonito homenaje que hicieron en el Ministerio del Tiempo para recordar la figura de Herrera, que es sin duda uno de los mayores científicos e ingenieros de nuestra historia.
Pues Miguel P., muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Pulpo.
Son las 4:57, las 3:57 en las Islas Canarias. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana. Estamos levantando España. Saludo para José Aguilar, para Tasio Frontela Durillo, son ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio, y que sepan que este programa se llama Poniendo las Calles, que lo realizamos todos los días en directo entre las 4 y las 6 de la mañana, y que en la próxima hora Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera, nos va a hablar de la nueva cepa del coronavirus que llega desde la India. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y yo me voy a sumar a nuestro facebook.com/poniendo las calles, porque ahora mismo somos 63.769 ponedores. A ver si llegamos hoy a los 75. Con 5 más me conformo.